Concordia Cálida en los estudios, nos vino a visitar un amigo. Obviamente el escenario electoral se frenó un poco, pero ya va a arrancar nuevamente. Es alguien que ha jugado un rol importante en Cambiemos y obviamente en Juntos por el Cambio, ahora en el escenario electoral. Es actual diputado provincial justamente por Cambiemos. Hablamos del señor Joaquín Lamadrid, que está con nosotros para analizar, para empezar a hablar. Conoce mucho de economía y también está bueno avanzar por ese lado que uno a veces pone como principal cuestión en este escenario electoral la situación económica. Vamos a ver si coincidimos en eso con Joaquín Lamadrid. Joaquín, un placer como siempre tenerte en el programa.
Buen día, Pablo, buen día a toda la audiencia de FM Lourdes. Muchas gracias por este siempre cálido recibimiento.
Bueno, siempre es bueno tenerte para hablar. Bueno, recién algo decíamos, trabajando intensamente, esto es un escenario electoral, continuaron, te viste sorprendido, me dijiste, por los resultados, que creo que le pasó a todo el mundo. ¿Cómo estás viviendo esto?
Bueno, todo es muy intenso, el trabajo es muy intenso, el recibimiento de los resultados fue muy intenso. La verdad es que sí, nos sorprendió, nadie esperaba, los números daban otra cosa, las encuestas daban desde menos 8 para el presidente hasta más 1 o más 2.
Sí, entonces, sí, esa era variable.
Ese era el segmento de números que daban en las encuestas y de pronto nos encontramos con un resultado que nadie esperaba. Adverso para Juntos por el Cambio, pero también entendemos que la elección que hay que... dijo, no está perdida,
está en instancia definitiva.
Entramos ahora en instancia definitiva, entramos en las generales, después en el balotaje. Creemos que vamos a poder revertir muchos votos. Ese voto, hay mucho voto castigo que dijo, bueno, son las PASO, como son las PASO no se define nada. No hay interna en Juntos por el Cambio respecto de presidente, entonces podemos castigar un poco a la actual gestión y bueno, creo que hubo más de eso. Por supuesto que, y esto fue una interpretación creo que correcta que hizo el presidente, de... tomar este mensaje y actuar rápidamente. En la semana siguiente, que fue la semana pasada, se tomaron una enorme cantidad de medidas con un impacto económico importante en la ciudadanía, porque son medidas que van a impactar en yo diría una enorme porción de la ciudadanía. Yo te diría que...
Te diría en la totalidad, porque el IVA es una cuestión...
Te diría que en la totalidad, porque estamos hablando del IVA, de los productos básicos, de las elevar
las ganancias.
El sueldo
de mínimo. 70, ¿no? Para...
Subir el piso de ganancias, es decir, a todo trabajador que pague ganancias le eleva el mínimo no imponible. Para las pymes, planes de financiamiento moratoria de impuestos a 10 años. Aumentan la asignación universal por hijo. Es decir, bueno, esto es el mensaje que transmitió la ciudadanía en las urnas y bueno, el presidente actuó en consecuencia. De todas formas, en lo que es específicamente electoral, tengamos en cuenta que no votó una gran porción de gente.
Claro, hay un margen grande.
Votó el 76% de los ciudadanos, y con lo cual históricamente se ha llegado hasta el 82, 83, 84% del padrón electoral. Cuando uno va y a ver cuánto es esa porción, cuánto es el número de gente, estamos hablando de varios millones de personas.
Y que son porcentajes que si se llegan a las diferencias, se achica un montón, obviamente.
Si se agranda la porción de votantes, el peso en relación es mucho menor de cada... Bueno, veremos, creemos que muchos de esos votantes son de Juntos por el Cambio, y estamos trabajando para eso, así que estamos con mucha expectativa, uh-huh, trabajando con mucho entusiasmo.
Uh-huh. Te pregunté fuera del aire y te lo pregunto al aire, porque sé que no tenés drama. Nos dijo un dirigente de Cambiemos, más que nada el radicalismo, que hubiese tomado, hasta enojado, que seguramente alguien que esto que vos describís de alguna manera, que de alguna manera votaron enojado, de por qué estas medidas no las tomó antes, hubiese incentivado. Era una señal que pedía la clase media, al trabajador, y es como que llega tarde. Lo dijo un dirigente del radicalismo, más que nada, me lo comentó a mí personalmente. ¿Crees que hubiesen jugado un rol importante a la hora de la cuestión electoral con medidas, un guiño a la clase media, como se le dice?
Uno siempre se pregunta si las medidas que tomó después no lo hubiera tomado antes.
Digo, estamos hablando con el diario ya y los resultados.
Con el diario del lunes somos todo Gardel. Bueno, o sea,
a tu
aparte
experiencia.
Aparte, tengamos en cuenta algo. Nunca en la historia las encuestas se equivocaron tanto. Entonces no estaba... Y las encuestas no estaban dando este mensaje. Entonces... A ver, para quien tiene que tomar una decisión de política pública, usa mucho las encuestas, porque necesita saber qué está pasando en la sociedad. Es imposible preguntarle a los 44 millones de argentinos
qué piensan.
¿No? O sea, para poner en perspectiva, un gobierno tiene que tomar una decisión. Bueno, toma una porción de la población, hace una encuesta, hace un relevamiento, bueno, ¿qué está pasando? Además de otras variables que va tomando, de... Por supuesto, y hay algo que no podemos negar, que ha sido el gobierno con más cercanía a la gente y a todos los sectores de la sociedad que ha tenido la historia argentina. El presidente de la nación vino 11 veces a la provincia de Entre Ríos, y eso no es venderle el diario Irigoyen, es ir y ver y hablar, y que hable con Doña Rosa, que vaya a la empresa de un productor local y le digan en primera persona qué está pasando. El presidente ha estado acá en Concordia en otras oportunidades escuchando a distintos sectores del sector agropecuario que le digan, bueno, ¿cuáles son tus principales problemas? Pero que se lo diga directamente el productor, no un funcionario, no un diputado, no un ministro que le puede cambiar un poco la información por una cuestión de qué sé yo qué. Ahora, el presidente ha sido el presidente con mayor cercanía que ha tenido en la historia del país. Los ministros lo mismo. El ministro Frigerio ha venido a la provincia de Entre Ríos ya innumerable cantidad de veces, a Concordia innumerable cantidad de veces.
Aparte, déjame ponerla acá, es el ministro más elogiado por la oposición.
Exacto.
Te diría hasta más codiciado.
Ha dado creo que 5 o 6 vueltas al mundo en la cantidad de viajes que ha hecho por el interior del país.
Pero el núcleo más cerrado de lo que es la oposición, ¿no? Es como que al que más elogian por la cautela, por la mesura, por la negociación,
por el diálogo,
es a Frigerio.
Por el diálogo. Y
ya lo ha demostrado en gestión,
el ministro negocia con todos los gobernadores. El ministro Frigerio ha sido una pieza clave en la gobernabilidad de nuestro país. Pero no solo eso, ha sido quien tomó la decisión de hacer el Plan Hábitat que hoy disfrutan los oyentes de acá de FM Lourdes. Entonces, creo que, volviendo a la pregunta, con el diario del lunes, todos somos geniales, pero bueno, no, los datos no estaban marcando eso, evidentemente los datos estaban equivocados, y se tomó decisiones incorrectas. Ahora, también hay que valorar
que el presidente, cuando
ve una decisión incorrecta, corrige rápido, asume el error, y si tiene que pedir disculpa, la pide, la disculpa, y sigue para adelante.
Pero el tema es cómo salir de que no son medidas electoralistas, como anunció ayer el gobernador. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero te digo, vos sos un tipo que anda en la calle. Yo te veo, te cruzo, te codeás con toda la gente, andás normalmente por la calle y no tener
puedo drama. Caminar por la calle.
Bueno, sí, esto lo digo y la verdad me parece que es algo para acelerar. Hay algunos que entran en una burbuja y no podés ni sí, arrimarte. Sí. Y
aparte
esto
vos sabés que me gusta andar por el centro.
Yo sí, te he visto y me he encontrado sí. con vos, hasta en sí, fiestas sí. Sí, sí. populares que hay, te veo con tu niña. Me parece bárbaro. El mensaje de la gente, ¿qué te vas encontrando? Porque hay gente que dice, che, mirá, yo apuesto por este, pero la verdad que hoy mi poder de ahorro se ha achicado, la cuestión, yo sigo apostando por esto, porque te digo, porque ayer estuve en una peluquería, justamente me fui a acomodar el pelo, y me manifestaba esto.
Voy a tener
esto.
Que pasar también, ajá. porque está un poquito desacomodado lo propio.
Y este peluquero, que es un amigo, de allá del barrio Luz y Fuerza, me decía, yo sigo apostando a esto. Pero hoy la verdad es que me vienen menos clientes, hay menos plata en la calle.
Sí.
Y vos tenés este contacto con la gente. ¿Qué te dice la gente?
La verdad es que los mensajes son de lo más variado. Uh-huh. Ahora, una porción importante de gente. Y bueno, obviamente, a mí, o sea, no conozco el 100% uh-huh. de la sociedad. No, y no, el 100% uh-huh. de la sociedad no me conoce.
Uh-huh. Pero no tenés drama a hablar en
ahora,
la calle con
hablo
la
gente. Con quien sí, sea. Sí, sí, sí. Ahora, por supuesto que me conocen más personas que comulgan con el presidente que las que no, uh-huh. Creo yo. Digo, para hacer un análisis...
Sí,
digamos,
sí, no
más
está
bien,
bueno lo que está diciendo.
Entonces, lo que yo más recibo es que hay muchas personas que quizá económicamente uh-huh. no están en el mejor momento, uh-huh. pero no quieren volver atrás. No quieren volver a esa forma que vivíamos antes. Uh-huh, uh-huh. Y básicamente lo que están priorizando es la libertad uh-huh. de poder hacer, de vivir más tranquilos. Uh-huh, uh-huh. Y una de las cosas que más valoran es la lucha que se le ha dado contra el narcotráfico. Uh-huh, uh-huh. Y eso, donde más lo valoran, es en los barrios más alejados del centro uh-huh. de la ciudad de Concordia. Uh-huh. Uh-huh. Ni hablar de otras localidades, pero hablo más de Concordia, que es donde uno vive y donde, uh-huh. donde uno tiene la mayor parte de su vida.
Seguro. Uh-huh.
En Concordia, que estaba tan fuerte la cuestión de las drogas, es un combate que se ha dado de manera profunda uh-huh. y como política pública uh-huh. es una política central del gobierno nacional, el combate al narcotráfico uh-huh. el combate, la lucha contra el flagelo de las drogas uh-huh. y eso afecta a cualquier vecino sin importar sector social uh-huh. ni económico.
No, le esquiva.
Afecta uh-huh. a todos. Uh-huh. Bueno, esa lucha creo que es una de las cosas más valiosas que tiene el gobierno del presidente Macri. Uh-huh. Y por la cual uno está tan convencido de que tiene que volver a reelegir uh-huh. y tener un mandato más. Uh-huh. Todos sabemos lo que ha pasado con países en los cuales se instaló el narcotráfico uh-huh. y hoy gobierna el narcotráfico. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y no hace falta irnos muy lejos, uh-huh. son países de América.
Sí, 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 sí. Uh-huh.
Y lo vemos en los medios uh-huh. y lo vemos en las redes sociales y bueno, no queremos que Argentina vaya a eso.
Uh-huh. Joaquín, te pregunto, bueno, hubo ayer un encuentro de la Liga de los Intendentes Electos del Justicialismo y hubo una manifestación bastante dura en contra de las medidas del gobierno y el impacto en la provincia. Hubo una respuesta por parte de ustedes. Te pregunto esto, que me hagas un análisis de esto, y también analizar, ¿hubo un achique en el monto de la diferencia electoral de lo que fue para gobernador a lo que fue ahora en las elecciones generales? Tuvo más votos Mauricio Macri de lo que fue en su momento el candidato Attilio Benedetti. Esto es así, se achicó
sí,
la
sí,
brecha.
Sí, sí. La segunda parte de tu pregunta es correcta. Uh-huh. La diferencia que que tuvo entre las provinciales y las nacionales en Entre Ríos, se achicó a 9 puntos. Es decir, se achicó mucho.
Sí, por eso.
Ahora, respecto de lo otro, lo primero que voy a decir es que la cuestión de la reducción del IVA cero en productos de la canasta básica es parte de la plataforma de Alberto Fernández. Es decir, al gobierno al cual adhieren, o al candidato, perdón, al cual adhieren el gobierno de Entre Ríos, ¿sí? Es decir, el gobierno de Entre Ríos, la Liga de Intendentes Justicialistas y los intendentes electos.
Sí, ya yo tenía la plataforma.
Lo tienen en la plataforma del candidato al cual ellos apoyan. Entonces, por empezar, si se están quejando, se están quejando de algo que ellos apoyan. Eso para empezar a hablar. Segundo, que todas las medidas que se han tomado tienen un carácter de reactivación fuerte de la economía argentina. Es decir, no sé si lo hablábamos al aire o antes, no me acuerdo, pero son medidas que impactan en toda la sociedad. En toda la ciudadanía, en todas las familias.
Pero aparte apuntan, yo coincido con las medidas, yo apuntan a un sector que es el sector consumidor, que me parece que está bueno para reactivar varios
apuntan
sectores.
Apuntan a la familia y apuntan a las pymes respecto de ahí la cuestión de impuestos.
No, y tema de las deudas que tienen, que se las retiran.
Exacto,
¿no?
Sí, por eso. De las moratorias y demás. Entonces, hay medidas importantes y además... cada uno de los ministerios, y me consta porque estamos trabajando en conjunto, pues nos llaman de los ministerios, principalmente el Ministerio de la Producción, están trabajando en medidas adicionales para el sector pyme. Y estamos tomando contacto con las pymes de acá para ayudar. Sí. Y bueno, y es decir, se está haciendo un trabajo quizá más acelerado, pero se está haciendo. Ahora, lo cierto es que esa reactivación que se va a producir genera mayor actividad económica. A mayor actividad económica hay mayor recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque se acelera la economía, entonces se va generando mayor cantidad de impuestos, que son impuestos que después son coparticipables de forma automática. Pero aparte, no nos olvidemos...
Eso está bueno explicarlo de lo automático, que le llega directamente a la provincia.
Claro, o sea, este ha sido el gobierno más federal de la historia, yo en esta radio no me he cansado de decirlo. ¿Y por qué? No es federalismo de perogrullo, o federalismo, como dice, de jarabe de pico. No, es mayor cantidad de recursos a las provincias. Es decir, de todo lo que recauda la nación, esta provincia recibió más, de forma automática, más del 9%. Es decir, de lo que ya recibía, se le aumentó un 9%. Por eso la provincia, cuando asumió el gobernador, estaba fundida, y son palabras del gobernador, y hoy está en una situación mucho más holgada. Mucho más holgada.
Y aparte, entonces, esto que aclaran en el comunicado, que es así, que lo han reconocido de los sectores del gobierno, que no es que tienen que ir a pedir el desembolso de lo que participan.
Es automático.
Viene automáticamente. A veces, el otro día me contaban, medio a diario.
No, van es
viendo,
a diario.
Van viendo el incremento en las cuentas y esto, no sé cómo es bien, pero...
La recaudación de impuestos se hace diaria y se divide diariamente. Y llega todos los días a las cuentas. Entonces... tenemos que entender también un poquito que son declaraciones que puede hacer el justicialismo en un contexto electoral y que nada tienen que ver con la realidad económica. Es decir, para resumir la respuesta, en primer lugar, la plataforma electoral del justicialismo de Fernández,
y no,
tiene la reducción del IVA.
Y agrego, la tenía la baña también.
Y la tenía la baña también. La reducción del IVA a los alimentos de la canasta básica. Segundo, va a haber más actividad económica. Entonces va a haber mayor recaudación de impuestos. Que son impuestos que se coparticipan a la provincia y a los municipios.
Que y sería tercero, como una contrapartida a la quita de lo coparticipable por el IVA, se te incrementaría por el lado del mayor consumo.
Exacto,
sería algo así la ecuación.
Exacto. Y tercero, ¿y por qué? Porque no todo ese consumo se va a ir a arroz o harina.
Seguro,
o
no,
fideo,
no, no,
queda
digo, claro. Va a comprar ropa y obviamente.
Va a comprar otras cosas. Y tercero, y esto es algo que lo hemos dicho innumerable cantidad de veces. Este gobierno ha aumentado la todos los años un 3%. Ya lleva aumentado 9%. Para terminar en un 15% adicional de devolución a las provincias de la coparticipación que le habían sacado los mismos gobiernos justicialistas. Entonces, decir que están preocupados por lo que va a generar las medidas del gobierno nacional es absolutamente una declaración electoralista que nada tiene que ver con la realidad.
Joaquín, ¿cómo podemos analizar, apelando a tu conocimiento, y a veces cuando lo manifestás lo haces claro, el escenario económico? El escenario económico, la elección, el dólar que se va, cambio de economía, me hablaste de frescura, yo creo que hay coincidencia en eso, está bien, estaba muy también apabullada la imagen de Duchovny por la cuestión que estaba pasando en la economía, pero ¿qué análisis haces de ese escenario? Y ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque obviamente la oposición también habla de política y es duro en este escenario con las políticas del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué análisis haces de esto?
Bueno, una de las cosas que siempre ha explicado el gobierno nacional es que tenemos que ordenar el país y tenemos que ordenar las cuentas públicas y no podemos seguir viviendo con déficit, con gastando de más. Entonces, algo que había que hacer era eso. Por supuesto que esas medidas tuvieron un impacto en la economía y bueno, y es lo que ocurrió ahora. Entendemos que estamos en una situación donde la ciudadanía nos lo dijo, que es crítica, bueno, se está atendiendo particularmente esa cuestión. En materia de dólar, todo indica que vamos a andar en estos precios.
Que se va a mantener ahí.
Todo indicaría que se está por acá, o hasta inclusive un poco menos. Que no va a seguir creciendo. Salvo que, bueno, salga. A ver, no nos olvidemos que el precio del dólar, en gran medida, es confianza. Yo diría, en una economía bimonetaria como tenemos nosotros, o sea, hay países que nunca piensan en la moneda extranjera, que siempre piensan en la moneda local. Argentina, por la historia de devaluaciones y de inflación, o sea, la inflación que tenemos nosotros no es anormal en la historia argentina. En la historia argentina, el promedio de inflación ha sido entre el 40 y el 70%. Entonces, desde hace 70 años, digo, no es que es algo nuevo la inflación. Digo, yo tengo 38 pirulos, me crié con la hiper.
Claro.
O sea, no, la vivía la hiper.
Sí, de Alfonsín, final de los 80.
Y capaz que a partir de ahí decidí estudiar economía. Entonces, no es algo nuevo. No es algo nuevo la inflación. La inflación argentina y las sucesivas devaluaciones han ido generando esa desconfianza en la moneda local. Y que todos tengamos en nuestra cabeza el billete verde. Eso es por desconfianza, insisto, en la moneda local. Entonces, ¿qué pasa? si entramos en un momento de incertidumbre o de desconfianza en la política pública, en las políticas de gobierno o en un gobierno, automáticamente se nos viene a la cabeza el billete verde, uh-huh, para el que pueda.
Uh-huh. No, no, que no, seguro, puede, no, seguro, seguro.
Para el que pueda, sí. Uh-huh. Entonces, resulta que todos salen a comprar, los pequeños ahorristas o los grandes operadores, todos, cada uno en su medida o en su bolsillo.
Uh-huh. Y eso, y provoca que sube automáticamente.
Eso provoca automáticamente, uh-huh, la suba del precio del, uh-huh, del dólar. Uh-huh. Entonces, entendemos que estas medidas económicas van a generar más confianza, que un cambio, un aire fresco en el Ministerio de Economía va a, uh-huh, generar más confianza, y que un diálogo entre todas las fuerzas políticas, uh-huh, que un diálogo, creo yo, auténtico, uh-huh, por parte de todas las fuerzas políticas de cara al proceso electoral, también va a generar, uh-huh, confianza.
Uh-huh. Y bueno, eso está bueno porque todos aceptaron. Todos mandaron sus equipos económicos, salvo la izquierda, creo que no. El resto van a mandar a su equipo económico para...
Bueno, y eso va a generar más confianza. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, es lo que... yo creo que va a provocar que vivamos por estos días una paz cambiaria, uh-huh, que pueda subir o bajar, digo, uh-huh, a ver, saber,
se habla mucho
predecir el dólar en un momento, uh-huh, de altísima volatilidad es irresponsable, uh-huh, digo. Irresponsable porque puede depende de decisiones, uh-huh, humanas.
No, seguro, uh-huh, seguro. Se habla mucho de los bonos, de la LELIC, se habla mucho de los intereses. ¿Cómo podemos explicar esto de alguna manera? Porque he escuchado y acá nos han manifestando que el tema de los intereses que hay hoy no incentiva a la producción, no incentiva a diferentes sectores. ¿Cómo ves todo eso, Joaquín?
Sí, es así, uh-huh, es así. La tasa de interés tiene una explicación, uh-huh, uh-huh, que es la tasa de interés siempre está por encima de la tasa de inflación.
Uh-huh. Ahí está. Siempre. Por eso es alta.
Uh-huh. Siempre, uh-huh, por varias razones, pero principalmente porque si no, cuando uno presta dinero y se lo devuelven, perdió la porción de la inflación. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, uh-huh, yo presto 100 pesos a un año, bueno, a mí me tienen que devolver esos 100 pesos
por más, sobre el valor
más
de
la
inflación,
tasa de inflación, uh-huh, más lo que sería el costo del dinero, uh-huh, que es la tasa de interés. Se resume en una tasa de interés alta, uh-huh, el valor de lo que yo te presté más la tasa, sí, de, sí, interés, sí, sí, alta, uh-huh. Entonces, cuando vos tenés una inflación de 40, 50, 55, 60%, no sé cuánto va a terminar cerrando el año, vos tenés una tasa de interés alta porque quien te va a prestar te va a pedir que esté por encima. Ahora, para al revés, cuando uno tiene alta inflación, uh-huh, lo que busca los bancos centrales, lo que buscan es sacar dinero del mercado, uh-huh, para que no se siga acelerando,
seguro,
la inflación.
Seguro, seguro. Uh-huh. Por eso es la famosa intervención del Banco Central.
Exacto.
¿No?
Uh-huh. Entonces, ¿qué hace para que sea atractivo para los bancos sacar ese dinero del mercado, del mercado, digo, uh-huh, de la calle, uh-huh, para sacar ese dinero de la calle, hay que poner una tasa de interés alta para que sea atractivo? Entonces, uh-huh, yo en vez de ir a comprar un auto o ir a comprar lo que sea, uh-huh, lo pongo en un plazo fijo que me da una tasa de interés altísima, uh-huh, uh-huh, ¿sí?
Incentiva también a que se trabaje en peso y no se vaya, ¿o no?
Es relativo. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? La contrapartida es el crédito. Cuando la tasa de interés es altísima, salvo que vos tengas una empresa que dé un bien o un servicio que ajuste, uh-huh, permanentemente por inflación, vos no vas a tomar un crédito porque no lo vas a poder pagar. Uh-huh, uh-huh. Porque no vas a tener tu producto que te va acompañando la inflación, con lo cual cuando tenga que pagar los intereses van a ser altísimos.
Ahí está buena esa explicación.
Entonces, ahí es donde vienen las pymes y te dicen, bueno, mi producto no acompaña a la inflación tan rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Y no voy a tomar crédito, porque si tengo la tasa en el del 50 al 74%, yo tendría que tener mi producto que por lo menos en un año ajuste por encima de ese valor de la tasa de interés, para que yo pueda pagar mi crédito que pedí, porque el crédito que pide la pyme se repaga con lo que vende.
Sí, queda claro, ¿no? Es obviamente la circulación de la economía, ¿no? Esto es una cuestión.
Ahora,
y el tema de los bonos, la LELIQ, te digo por qué. Porque hasta el mismo hoy ya candidato a intendente de la oposición, Alberto Fernández, salió
a presidente.
¿Qué dije?
A intendente.
Bueno, me quedé corto, ahí está, presidente. Habló mucho de esto y del tema de con los intereses de la LELIQ voy a darle los remedios a los jubilados. Obviamente que generó un montón de especulaciones esto.
Sí, bueno, no. A ver, la LELIQ es uno de los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central, que es para esto, es para sacar dinero de la calle y manejar a través de la tasa de interés la regulación de dinero. Es básicamente eso. Ayer el presidente del Banco Central lo explicó bien. La cantidad de LELIQ que hay en el mercado no es alarmante. Es alrededor del 5% del PBI, con lo cual es manejable. Bueno, esas son las cosas. Y el nivel de reservas también es importante. Por más que hayan caído un número a raíz de esta
sí, de las
escapada escapada del dólar y demás, pero bueno, por suerte estamos en una situación en la cual Argentina puede honrar sus deudas y generar confianza en los mercados internacionales. Cuando me escucha Doña Rosa o el vecino de la esquina y dice, ¿qué le pasa a la Madrid que habla de los mercados internacionales? Bueno, esas son las cosas que hoy parece que no influyen, pero sí influyen y
influyen, sí, van en relación toda directa la economía.
Lo primero que se mueve son las decisiones de los mercados internacionales, de los mercados de bonos, de acciones, de empresas y demás, la bolsa. Eso es lo primero que se mueve y después va ocurriendo en
va impactando, obviamente, una escalera.
Impacta en el precio del dólar. Vos fíjate que por lo general, cuando baja el dólar, sube la bolsa. Cuando sube el dólar, baja la bolsa.
Sí, digo, en relación directa.
Se van dando relaciones. Y bueno ahí hay después una... impacta, a ver, si sube mucho el dólar, porque ocurrió... no sé, bajó tanto la bolsa, todo el mundo se fue a dólar, subió el dólar, y después eso impacta en el kilo de yerba.
Sí, seguro. Impacta, bueno, una de las medidas que anunció, que creo que está en negociación, porque hubo el sector involucrado, que es el petrolero, está negociando, es el congelamiento del valor de las naftas. Esto es significativo.
Bueno, es una medida... yo creo que es la medida más importante de todas. Es la medida más importante de todas porque es... es lo que te hace mover la economía argentina. Entonces, pero para cerrar el razonamiento, lo que decía del precio del dólar. En Argentina, el precio del dólar tiene relación directa con la inflación. Y si el dólar se va muy alto, te sube la inflación.
Sí.
Y ahí es donde yo digo, bueno, si te sube la inflación, vos vas a tener el kilo de azúcar, el kilo de yerba, el kilo de fideo mucho más alto. Entonces, tenemos que generar confianza y eso parte de todos los ciudadanos. Por supuesto que la mayor confianza se va a generar. Veníamos con un gobierno con una relativa estabilidad, con grandes transformaciones en el país que está haciendo el presidente Macri. Bueno, por eso ojalá que se vuelva a dar que haya una reelección del presidente Macri.
¿Cómo viste todo el armado? Te hablo de la provincia de Entre Ríos, pero te hablo en general, ¿no? La fórmula con la convocatoria de un sector del peronismo, que es Pichetto, acá en Entre Ríos, encabezado por Alfredo De Angelis, obviamente el radicalismo representado con Gabriel Arena. ¿Cómo viste el armado? Si querés irte de acá, de la provincia, para después llegar a lo que es Nación.
Pablo, yo lo único que veo acá es que estás muy concentrado y no me estás dando ningún mate.
Sí, la verdad, lo estoy enfriando, está linda la charla. Ahí está.
Me tiene a pico seco acá, Pablo.
No está Mariana, ¿viste? No está Mariana y...
La verdad es que lo veo un armado muy, muy representativo, se ha hecho con mucha... costó llegar a esto, pero bueno, lo cierto es que se ha hecho un armado representativo, todos quienes están en las listas de legisladores nacionales tienen una importante experiencia y creo que es muy valorable, así que yo creo que suma para esta para una futura nueva gestión del presidente. En mi caso, con Gabriel Arena, somos compañeros de banca en la Cámara de Diputados.
Nosotros la tuvimos acá, la verdad que lindo cuadro político.
Es un muy buen cuadro, muy buen cuadro. Ella es escribana, fue concejal en Chajarí, ahora es diputada provincial. La verdad es que ha tenido una actividad legislativa muy fuerte, muy fuerte. Y
con temas sensibles, ¿no? Abordó temas sensibles.
Es presidente.
Uy, se cayó el micrófono.
Es presidente de una comisión, la comisión de tierras y obras públicas y ambiente. Así que no, realmente Gabriel Arena es un cuadrazo.